Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.
Hola, hola, gente linda. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro podcast.
Estamos muy contentos porque volvemos aquí a encontrarnos, a compartir un ratito, a disfrutar de este momento.
Después de mucho tiempo y muchas gracias a todas las personas que nos dijeron que ya hacía falta, hoy, gracias a todo lo divino, estamos reunidas.
Sí, estamos reunidas y no solo nosotras dos. Tenemos aquí a una amiga que la verdad admiramos muchísimo y queremos que comparta con nosotras hoy, y ahorita lo que la invitamos es a que se presente.
¿Ahora mismo?
Ahora sí. Mismo.
Porque me acaban de enseñar de ya, ahora y ahorita, porque ajá, ustedes son de tiempos distintos. Pues me llamo Reverenda Alba Onofrio, también me nombran como Reverenda Sex, porque hablo mucho de la sexualidad, del sexo como tal, el placer y la Biblia. Soy teóloga feminista, queer, pastora y evangelista en una iglesia interfe en Carolina del Norte de los Estados Unidos, y también soy codirectora de una organización LGBTQI+, basada en los Estados Unidos, pero trabajamos a nivel internacional también para apoyar las activistas que están luchando en las luchas importantes para nuestra gente del ambiente y también para las mujeres, inmigrantes, otras personas marginalizadas, para apoyar en la parte de religión, porque en muchas de nuestras luchas las personas que son ante de los derechos están usando una teología súper fundamentalista, conservativa, que nos nieguen los derechos y la dignidad que merecemos. Uh-huh. Entonces, nosotros entramos por allá, no estamos, no tengo ningún miedo de la Biblia. Entonces, ahí entramos, podemos entrar por la teología, lo que sea, pero para realmente ver la manera de fortalecer nuestros movimientos, las luchas, basado en la religión más liberatoria.
Ustedes no saben la emoción, a mí se me paran los pelos, ¿verdad?, de tener aquí a Alba compartiendo esta noche con nosotras. Estamos demasiado contentas, ¿verdad, Anita?
Ay, sí, estamos súper felices. En realidad somos fans de ella desde hace ratillo. Y hemos leído artículos, hemos leído un poco de los materiales que tiene, de los diferentes programas o grupos en los que está. Y pues, no sé, de verdad, la divinidad nos tiene aquí juntas.
Pues este yo momento. También, súper fan de ustedes, porque solo hubo un podcast y yo como, ¿qué? Yo necesito más de ellas. Porque se cuadra muy bien todos los temas que ustedes tocaron y también el trabajo que hacemos. Entonces, hace falta muchísimo más media de teología feminista que está arrepentidamente como abierto para la lucha, para apoyar las comunidades.
Uh-huh. Eso es muy importante, que tengamos claro, tenemos muy claro cuál es nuestra meta, cuáles son nuestras luchas, y encontrarnos con personas que viven en otros lugares y que sienten lo mismo es hermoso. Sí. Y esto es la maravilla del podcast, que nos hemos topado, ¿verdad? Gente que nos ha escuchado y nos ha dicho, estamos pasando por lo mismo, estamos viviendo lo mismo, queremos hablar, queremos compartir, queremos sacar a la luz, queremos destapar, queremos uh-huh. encontrar. Esto nos tiene muy fascinadas. No es nuevo, la conversación no es nueva, pero el tema que nosotros, o todos los temas que nosotros queremos hablar, es importante que todas las personas puedan discutirlo y hablarlo.
En realidad también eso de que se identifiquen, en nuestro podcast anterior, ese era uno de nuestros deseos, que la gente se identificara sí. con estos problemas y que viera que no estaba sola, que viera que la lucha no era de una sola persona en una sola iglesia, por ejemplo, sino que somos varias y que ahí estamos. Entonces, eso fue lo que vimos como resultados en realidad, y sí, nos emociona mucho y nos sentimos muy muy, a ver, felices, pero también como con una responsabilidad de seguir adelante con este tipo de temas.
Sí, seguir adelante.
Sí, me gustaría empezar con una oración que encontré en, bueno, entre los recursos de Soulforce, que ahora me gustaría que hablaras un poco. Encontré un libro que se llama El Destapar de Sodoma y Gomorra. Y iniciamos así, dice, una oración de preparación. Venimos ante ti con mentes abiertas y corazones humildes. Nos han dicho muchas cosas sobre la Biblia. Hemos sido testigas que esta palabra sagrada se usa para sanar y salvar. También hemos visto que se usa para maldecir y condenar. Te pedimos que nos guíes, que guíes nuestras palabras en este podcast, junto con las mentes y corazones de quienes nos escuchan, para que podamos entender nuestro llamado como personas de fe en un mundo sufrido. Muéstranos el camino que nos guía hacia ti. Enséñanos el camino de la verdad y amor, y enciende nuestros corazones otra vez para dedicarnos en esta nueva moral rectora y que nos guía a la integridad y a la vida en abundancia, en los nombres por los cuales cada una hemos llegado a llamarte. Amén.
Amén. Amén.
Entonces, contanos, Alba, ¿qué estás haciendo acá en Costa Rica? ¿Qué has hecho, verdad? Porque han habido varias invitaciones donde has estado, entonces nos gustaría que nos compartieras.
¿Y cómo te has sentido en esas?
Ay, estoy tan feliz y contenta de estar con ustedes aquí. Y en Costa Rica en general, he tapado con feministas tan brillantes que están en la lucha y haciendo tantas cosas a la vez, que para mí es como sentir muy bien, como sentir en casa, con tantas mujeres que están luchando por distintas trincheras, pero todas en conjunto, para mí es divino. Entonces, yo llegué hasta como hace 7 meses más o menos del año pasado, y conocí a unas personas y ya tuvimos como unas charlas, entonces ya estoy de regreso, gracias a Dios, ya llegué otra vez. He estado haciendo como las rondas. Hoy estaba en la escuela ecuménica para dar una charla acerca de la diversidad de familias en la Biblia, porque escucho que ustedes ya tienen en mayo que viene el matrimonio igualitario, entonces ya el tema es muy como caliente.
Claro.
Entonces hablamos de esto. También estaba avisando, más que nada, el equipo pastoral de la Iglesia Luterana Costarricense, una iglesia inclusiva aquí en Costa Rica.
Una iglesia.
¡Ay, qué lindo! Sí, sí, sí. Todas las personas divinas ahí, pues entramos en debate un poquito con unos hombres que tenían opiniones opuestas de la divinidad y cosas así, pero muy lindo como realmente compartir y que las personas le interesa hablar y discutir las cosas.
La apertura que tiene.
Exactamente. Entonces, ahí un poco. Tengo una charla también acerca de mujeres en la Biblia, en una biblioteca de Palmares.
Ajá.
Y unas entrevistas con radio y otros medios durante el tiempo que estoy aquí esta semana. Entonces, estoy súper emocionada de estar aquí. Y estamos discutiendo cómo nos organizamos para tener más tiempos. Creo que voy a regresar en mayo, entonces está todo como, ok, ¿cómo hacemos todo?
Agenda con nosotros.
Aparte un día ahí para nosotros,
sí, por favor. Me encantaría.
Yo les cuento. Un amigo que se llama Andrés Marote, que es de la red de ecuménica, nos dice, viene Alba y quiero ver si hacemos un espacio. Y entonces yo les puse de una vez ahí en los famosos chats. Entonces yo les dije, me gustaría, tómenme en cuenta para ir a una reunión con Alba. Y entonces no supe más. Y entonces él me contactó y me dice, Eli, me gustaría que conocieras a Alba, pero ojalá que la puedan incluir en el podcast. Y no fue mi idea, fue idea de Andrés.
Buena idea, buena idea.
Fue muy buena idea y fue una idea demasiado mágica porque desde que nos dijo comenzamos a soñar con este encuentro. Entonces fue algo demasiado lindo. Después él me contactó con Katia. Y hemos estado hablando con Katia y ya planeamos cosas con Katia, ¿verdad? Que vamos en ese misma sintonía. Ajá. Entonces ha sido súper lindo.
Sí, no, todo esto ha sido muy bonito, el poder estar juntas, el poder conversar y el poder discutir estos temas y que nos cuente más porque queremos escucharla, pero así un montón.
Alba, empezando ya así con temas, ¿qué es ser mujer, pastora, verdad? ¿Qué es ser ahorita en esta situación, en este momento tan coyuntural a nivel internacional, porque yo sé que estás en Estados Unidos, teóloga feminista, ¿qué es ser todo eso junto? O sea, contanos, así como persona, ¿cuál es tu experiencia?
Uf, qué pregunta más interesante, porque es complicado, y una de las cosas que me gusta mucho, de una de las cosas que yo he logrado durante mi vida es no aceptar la respuesta que es imposible ser más que una cosa a la vez, porque de niña y pues de joven ser una persona bisexual, una mujer, significaba que yo no podía predicar o ser pastora, no cuadraban, y ya sigue cuando estoy, por ejemplo, hace un tiempo, como el año pasado, estuve en Kenia y Ruanda y Uganda, y estaba como organizando las mujeres en una conferencia teológica acerca de la Biblia, el placer, las trabajadoras sexuales y personas queer, y como para muchísima gente todavía es, ¿cómo es posible que uno puede ser mujer y pastora, y además de eso, feminista, y cuando lo metes queer ahí, imposible,
explotó,
exactamente, y por eso es el asunto, porque nos dicen, no, si uno es cristiana, tiene que ser hetero, si uno es mujer, tiene que estar en la casa, si uno, como nos va poniendo esos binarios que en la realidad, en nuestros cuerpos pasamos por seres complicados, y por muchos cosas, no es solamente una cosa u otra. Entonces, para mí me costó un montón llegar a una posición en que puedo decir, no, yo tengo una llamada en mi vida para ser pastora, para hacer el trabajo teológico, pero también soy queer, soy activista, soy mujer, soy mamá, soy muchas cosas. Entonces, es esto de a veces no tenemos patrones, pero conocemos dentro de nosotras mismas que es cierto que somos más que una cosa, de una cosa simple. Entonces, para mí es como, no sé cómo es ser todo esto, es lo que me llama, entonces es lo que soy, entonces aquí estoy. No porque para mí es necesario. Yo tengo un fuego dentro mío y una rabia contra el uso de Dios. Una diosa que para mí es súper importante para mi vida, que se utiliza para el odio o por el mal. Entonces, no me sale, si no estuviera haciéndolo como mi trabajo, yo estaría haciéndolo gratis como voluntaria. Entonces, sí, qué bendición tengo que puedo trabajar en las cosas que me apasiona, y que también puedo ser totalmente fuera del closet, que yo puedo decir como abiertamente, yo soy esto, esto, esto y esto, y no sé cómo, pero es cierto porque es quien soy yo.
Sí, y es difícil estar fuera de las casillas. Creo que es una lucha primero personal, ¿verdad?
Sí.
A mí me ha pasado que yo a veces digo, ¿cómo voy a ser pastora y cómo voy a ser mamá? Bueno, ahora estoy estudiando banistería, ¿cómo voy a ser esposa y cómo voy a ser feminista y resistente? ¿Cómo voy a hacer eso, verdad? Entonces siempre, porque todo siempre parece que se contradice, pero exactamente en el tema de pastora, ¿verdad? Porque todo lo demás puedo ser, es más fácil, pero no puedo ser feminista y creyente, y eso creo que es duro. Y bueno, yo te tenía una pregunta, que el tema de la soledad, ¿verdad? O sea, que en todo este gran montón de adjetivos, ¿te has sentido sola? ¿O cómo es el asunto?
No, al contrario. Me hace sentir en casa y con mi gente, con muchísima gente, porque cuando estoy con personas de fe, me siento, ah, sí, esos son mi gente, personas de fe. Cuando estoy en la lucha, en las calles, con las feministas, con las activistas, me siento, ah, sí, aquí estoy yo. Cuando estoy con mi familia, con mi hija, todo bien, pero la cosa difícil es encontrar como las hermanas que tienen más que uno de las identidades. Ahí es donde hay como un poco, como sentir un poco aislada, porque cuando estoy en las calles, en los espacios activistas, muy poca gente habla de ser una persona de fe. Es como que, no, aquí es el feminismo, aquí es el queer, aquí es la resistencia a todos estos sistemas de poder, pero no entra Dios ni entra la religión. ¿Por qué? Pues entiendo, es porque muchas veces los antiderechos son que están diciendo muchas cosas de Dios y la Biblia y la teología cristiana. Entonces, se ha hecho tanto daño que las personas se sienten como de inmediato que son contra las luchas. Entonces, pues sí. Pero también en los espacios de la religión, las iglesias y todo, muchas veces eso de activismo, cómo se siente, cómo se está atacando su fe o su Jesucristo. Entonces se pone muy como sensibles del claro. asunto. Y para mí es como, no es por mi fe que estoy tan enojada que yo quiero salir en las calles para apoyar las luchas porque han robado a Dios, a la divinidad, y lo está forzándola a trabajar por mal. Entonces, para mí, están tan vinculados que no puedo separarlo. Ahí es donde está difícil. Ahí es cuando es como, ay, ¿dónde está mi gente? Y entonces, encontrar otras feministas, activistas, que tienen un fuego tan fuerte para la justicia, igual para un fe que realmente hace algo, que no es solamente como meditación, pero que es algo que realmente como activa una postura de la liberación.
Sí, con respecto a eso, yo creo que va ligado también a lo que hablábamos en el podcast anterior. Mencionamos un poquitico sobre lo que era la violencia espiritual. A ver, yo quisiera saber cómo definiría usted violencia espiritual. Y ahí también que nos mencione un poco esta lucha que tiene contra la supremacía cristiana. ¿Qué sería eso? Entonces,
sí, que nos comente acerca de la supremacía cristiana, que eso es un tema que tenemos que hablar, o sea, no se nos puede ir, y que la gente puede identificar, porque entre lo que estamos leyendo, eso es importantísimo, ¿verdad? Sí. Que la gente puede identificar y decir, esto es lo que pasa, esto es lo que no quiero, o esto lo estoy viviendo, esto está mal, ¿cómo hacer? Entonces, contanos un poquito.
Sí. La supremacía cristiana es un nombre de algo que espero que sea un campo fértil que puede estar como un puente entre el mundo de activismo y la justicia social y el mundo de la iglesia y las personas de fe cristiana. Porque ahora están más o menos como uno contra el otro, pero nos está atacando mucho por la parte de la religión, como personas, como feministas, activistas, y necesitamos las herramientas de la religión para apoyar las luchas. Pero al contrario, lo que las activistas saben, que las personas religiosas tenemos que saber y entender, es que cuando está utilizando un fe para el mal, no puede aceptar que es diferencia de opinión o diferencia de cómo uno cree. Entonces, esa idea de la supremacía cristiana es que muchas veces, empezando con Constantino hace casi 2000 años, hay un vínculo entre los sistemas de poder y el fe cristiano. Y cuando se utiliza las cosas del fe cristiano, como el texto sagrado, como la teología, como las instituciones como iglesias, para apoyar sistemas de poder que mantiene ciertas personas en poder y otros no, que marginaliza ciertas personas y concentran los recursos en otras personas, que esto nosotros no podemos aceptar que ese es un fe cristiano. ¿Por qué? Porque estamos, como yo, como pastora cristiana, el Dios y la diosa que para mí es fundamental es uno que lucha tanto por la vida de toda la creación, por todas las personas. Entonces, para mí, una teología que mata a la gente, o que se marginaliza, o que mantiene ciertas personas pobres cuando hay otros que están tan ricas, eso no es parte de un dios o una diosa que está enfocada en la vida de toda la creación. Uh-huh. Entonces, no voy a aceptar que esto es un fe cristiano como solo diferencia de opinión. No, es utilizar herramientas religiosas para causar daño y para realmente matar personas. Uh-huh. Sí. Y está por todos lados. Entonces, cuando hay este vínculo tan cerco, cuando está todo enlazado, la religión cristiana con sistemas de poder o personas que están representando instituciones, el Estado, o pueden ser multinacional, pero eso es lo que nombramos la supremacía cristiana. ¿Qué significa? No solamente que eso es una opinión y hay otros. Significa que hay una posición moral y que esta posición moral es lo correcto y todo lo demás y todas las demás merecemos menos. Uh-huh. Y eso es como mantiene la división. Porque si yo merezco menos, entonces me pueden tratar de cualquier forma y lo merezco ser tratada no igual. Uh-huh. Entonces es esto la, más como la supremacía cristiana para decir, ok, si yo soy una persona de fe cristiana y yo sigo una teología de la vida, pues yo tengo que estar luchando por todas las vidas de los seres de esta creación. Uh-huh. Entonces puedo estar contra una religión o una discurso religioso que es contra la vida de las personas. Y si soy activista, aunque no soy una persona de fe, puedo entender que este que está utilizando no es un fe como cristiano en total, no más que hay varios cristianismos que las personas siguen y que hay unos en particular que causan mucho daño y es contra esto que luchamos. Exacto. Y de ahí espero que podamos llegar a tener un discurso de cómo se activa ese discurso de la supremacía cristiana para apoyar cosas malas. Incluso la misma gente, a veces los mismos creyentes, votan y hacen uh-huh. otras cosas contra sus propios bienes porque están escuchando, eso es la posición moral. Uh-huh. Entonces, es contra esta moralización de lo mal que estamos luchando y creo que las activistas y las personas de fe que tienen una conciencia de que puede utilizarlo por mal.
Es encontrar ese punto en común.
Exactamente.
Yo no había escuchado ese término hasta que te leí acerca de la supremacía cristiana, pero para ninguna es un secreto que no es un tema de Estados Unidos, ¿verdad? Es un tema de todo el continente, desde Brasil hasta, o sea, todo el continente está lleno. Ahorita no hay parlamento que no tenga cristianos identificados, y hablo cristianos y cristianas entre comillas, porque uh-huh. usan estos discursos, que son discursos violentos, en contra de los derechos de nosotros, y estos discursos han puesto esta moral que debe regir sobre todos, y así es como debe ser la vida de todos, según estas personas, y es súper peligroso. Porque ya están, o sea, la gente con mayor poder están ahí creyendo que pueden regir sobre todos nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, y su plataforma son las personas que con buenas intenciones han puesto su fe, sí, supuestamente en estos llamados de estas personas. Hay una organización que se llama Nacidos para Gobernar. Wow. Hasta da miedo, ¿verdad? Con solo ese nombre, sí, claro. Porque es gente que se está preparando, que es gente supuestamente cristiana, ¿verdad? Que se está preparando para tener puestos políticos y no es para servir al pueblo, es para que el pueblo se sirva de ellos. Y a mí me ha tocado lastimosamente tener algunos encuentros con algunas de estas personas, especialmente acá en Costa Rica. Y es muy doloroso. Y yo tengo que recalcar que aquí en Costa Rica, las pasadas elecciones, yo estoy segura, no he leído realmente una estadística, pero si no hubiera sido por la lucha feminista y mucha lucha feminista de creyentes, en las elecciones hubiera estado una persona, un presidente al frente, súper fundamentalista. Y claro, no nos salvamos del Parlamento, bueno, de la Asamblea Legislativa, que tenemos a muchos supuestos cristianos, ¿verdad?
Autodenominados cristianos.
Ajá. Autodenominados cristianos que han entorpecido, que han estado ya estorbando algunos temas de derechos humanos. Y la lucha sigue, pero estoy segura que la lucha que hemos hecho las feministas, la gente que cree en la justicia y que no se va a rendir ante estos discursos, es algo que nos corresponde y es algo que nos ha ayudado, pero todavía hay mucho, mucho trabajo.
De hecho, cuando mencionabas lo de las luchas y de varias feministas y de la intención como para que ellas y todas las personas activistas también, todos y todas, vean que estamos en la misma lucha, entonces se utilizó esta frase, ¿verdad? La supremacía cristiana. Bueno, aquí en Costa Rica yo lo que quiero dejar también es el agradecimiento grandísimo hacia mujeres como las que están en Mujeres en Acción, porque en la historia hubo muchos intentos, tal vez de parte de feministas cristianas, de ser parte de un grupo feminista, un colectivo feminista como ellos, y no se dio, por diferentes razones. Se veía contradictorio, feministas cristianas, ¿verdad? Entonces era un poco, un toque difícil, como lo que explicabas. En esta ocasión, yo no sé si fue el susto de esas posibles elecciones, pero se nos dio ese espacio y hemos podido trabajar juntas.
Wow.
Entonces, yo creo que junto a eso, junto al conocimiento y al reconocimiento de todas, tanto de cristianas como no cristianas, pero feministas todas. Eso nos ayudó muchísimo a tejer redes en diferentes lugares. Y entre todas lo trabajamos, y entre todas lo sufrimos, y entre todas luego sentimos un alivio. Sí. No paz total, porque sabíamos lo que venía. No estábamos ilusionadas en que todo iba a ser color rosa, obviamente no, pero sí.
Ni color verde.
Ajá, pero sí, entonces, sí, eso quería recalcar, ese agradecimiento y esa alegría de que se hizo esa unión, ese trabajo en conjunto, y que todavía están las puertas abiertas. Desde ahí hay un antes y un después, definitivamente.
Sí. Cambia todo el esquema cuando se pueden ver cómo trabajar en conjunto eso. Sí, uh-huh. Sí.
Y solo como para hacer un paréntesis, tal vez devolverme un poquitito, ¿qué es teología queer? Porque no hemos definido como algunas cosas, y me gustaría como que las personas que nos escuchen y se interesen por el tema, usted nos pueda explicar un poquitito.
De hecho, yo estaba pensando en que, bueno, ahora el siguiente tema podría ser eso, hablar de este tipo de teologías, teología queer, y ver qué tanto ha influido con lo de Soul Force. Y demás.
Sí. Wow, sí. Pues de teología queer no soy experta, pero para mí lo que significa una postura queer en cambio de una postura como gay, lesbiana, bisexual, algo así, es una posición política, no solamente una orientación sexual. Entonces, para mí el queer significa como no es que queremos que nos aceptan igual como los demás en todos los sistemas como están y chao, como ya tenemos matrimonio igualitario y todo bien, todo resuelto. No, el queer es decir, no hay cosas en todo el sistema que no está sirviendo a nuestro bien, a nuestras personas. Entonces, no queremos entrar en el sistema patriarcal, queremos cambiar el sistema por completo. Queremos que haya las personas que están marginalizadas en el centro, y de las personas que necesitan más apoyo por la discriminación o su situación de cómo entró en el mundo, lo que sea, que empezamos de allá y hacemos teología o hacemos política o hacemos leyes o hacemos lo que sea desde la postura que si guardamos la dignidad y los derechos de los más afectados por los sistemas de injusticia, de ahí podemos crear un mundo en que realmente todos estamos aceptados, incluidos, y tenemos los mismos beneficios, los mismos derechos y dignidad. Entonces, un teología queer, pues teología, el estudio de Dios, de la divinidad, de esas cosas macro. Uh-huh. Queer es esto, es en vez de decir, ok, en vez de decir qué dice la Biblia o qué hizo la iglesia al inicio, es ver, ok, de esta postura política en que queremos que todo el mundo realmente está incluido en el mundo de la creación del reino y de una divinidad lleno de amor y vida, de ahí empezamos en las circunstancias que existe ahora, porque a veces la teología para mí es un poco idealista, como si no fuera distinción entre las personas, como hablamos que todos somos parte del cuerpo de Cristo y chao, dejamos las otras identidades por afuera. Una teología queer para mí tiene una postura política que dice, no es, la realidad es que no somos iguales. Tal vez frente a la divinidad, sí. Pero en realidad, en los sistemas de poder, en el sistema político, no somos iguales. Entonces, queremos tumbar el sistema patriarcal y empezar cómo nos arreglamos para realmente tener una posibilidad de convivir como familia de Dios en conjunto, en una postura de igualdad. No solamente de entrar en un sistema completamente roto, uh-huh, para que nos incluya en su servicio de la iglesia o que, uh-huh, se usen los pronombres que nosotros deseamos. Uh-huh. Es otra perspectiva de afuera que en vez de querer entrar, quiere cambiar el centro a otro centro, uh-huh, y reconstruir.
Va a ser como muy loco decirlo, pero cuando usted habla, yo solo me imagino a Jesús, entonces creo que Jesús es demasiado queer, porque ¿qué más disruptivo que él? O sea, ¿qué más, sí, resistente? O sea, contra todo el sistema, ¿verdad? Y todo lo que se creía que el Mesías iba a venir a hacer, hizo todo, o sea, hizo lo que nadie imaginó, ¿verdad? Es un hombre de paz, porque pensaban que iba a venir un hombre a violentar, a hacer una guerra, ¿verdad? De repente centralizó a los niños y a las niñas y a las mujeres y a las mujeres más marginadas, ¿verdad? Con todo el tema de sexualidad, ¿verdad? Aquella mujer que habla en la Biblia que tenía no sé cuántos, 5 maridos, y aquella mujer que venía de pecar y que, entonces todo eso, ¿verdad? Como él se acercó, pero una posición política también.
Exacto, sí, yo pienso mucho en Jesús como, pues por lo menos tenemos a Jesús en nuestro lado, porque sí, realmente es
por
así.
Por supuesto.
Claro, claro, porque incluso hoy estábamos hablando de las familias elegidas, uh-huh, porque Jesús tenía familia elegida. Incluso estamos hablando de Mateo, en donde hay un momento muy interesante en que la familia está buscando a Jesús, ajá, y pues tal vez piensa que él ha vuelto loco por ir diciendo no sé qué cosas, predicando y no haciendo su papel como hombre de 30 y tantos años y no carpintero, lo que sea. Y cuando se dicen a Jesús, ahí está tu mamá y los hermanos y quieren hablar contigo. Y él responde, pero ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Y muestran a la gente que está a su alrededor y dice, aquí están mi mamá y mis hermanos y mis hermanas y todos los que siguen mi Padre en los cielos, en, uh-huh, este asunto, en los proyectos de la vida. Eso es mi familia. Entonces, él se postura de una posición tan contra esa idea de una familia nuclear, hombre, mujer, niño, chao. Exacto. Que está alrededor con mujeres y hombres, están moviendo en conjunto y además está diciendo explícitamente, eso es la familia es la que, con quien estamos en la lucha, con quien estamos realmente intentando a crear nueva creación. Uh-huh. Entonces para mí es como, wow, cuidado eso de hablar de las del matrimonio bíblico, de las familias, como del diseño original, eso. Uh-huh. Como, pero cuéntame, por favor, ¿dónde en la Biblia, además en el Evangelio, cuéntame cómo es la familia de diseño original? Porque yo no lo encuentro, menos en Jesús.
Tenemos que hablar de esto, y eso es un tema, ¿verdad?, que nosotros, yo ayer tenía la visita de mi mamá en la casa. Y entonces nos puso, porque ya le había puesto una película a mi hijo, que es esta película, donde son hombres policías y son cristianos y hacen como... Es una película cristiana muy famosa, como Hombres de Fe o algo así se llama. Bueno, pero...
Que le ayudan a alguien a que rescate su matrimonio, ajá. ¿No? Entre
sí,
todos.
Sí, sí. No, entre... Como, okay. Entonces... Pero toda la comunicación de fondo es papá, mamá, hijos. Y yo no tengo nada en contra del claro. tipo de familia, mi familia es así, ¿verdad? Pero el tema es que ellos hablan cómo eso es lo más importante y cómo debe, ¿verdad? Entonces es un modelo de que así debe ser la familia, que todos tienen que permanecer unidos y el mensaje... que a mí me preocupa es como no te puedes divorciar aunque tu esposo te pegue, no te puedes divorciar aunque tu esposa no te quiera, todos esos mensajes detrás y sobre todo a los niños, ¿verdad? Que no los empoderan como tu mamá puede sacarte adelante y vos vas a poder ser una persona sana, no, es como si tenés papá vas a sufrir y vas a ser un drogadicto y vas a tener problemas, entonces... Y muchos niños se crían sin sus papás, su papá o mamá, o se crían con su abuelita o con su tía. Ese tema de la familia siempre me molesta y yo estoy... Porque viene directamente de las iglesias. Siempre. Uh-huh. Los pastores. O sea, la gente que está ahí al frente siempre habla de la familia como si los demás tipos de familia no importaran. Claro. Como, y entonces uno vive y bajo ese ideal de familia que no es real. Que son pocas, que sí, es cierto, papá y mamá, pero eso no es la realidad. Y me gusta mucho cómo lo enfocaste con Jesús y cómo él dice su familia elegida.
Claro, no, y también reconocer que nosotras mismas, por cualquier X circunstancia, no tenemos a nuestra familia de sangre de cerca.
Sí.
Nos toca llegar a ver qué personas van a formar esa familia elegida para nosotras.
Sí, y se enfoca mucho en el matrimonio, pero realmente para mí no es ni el centro del asunto.
Exactamente.
Es como hay personas en mi vida que no voy a casar con ellas, pero son las personas realmente cuando estoy lo más peor que puedo estar, es con ellas que me ayuda a sobrevivir. Es con ellas que voy para contar mis cosas, para escucharles cuando algo le pasa, si algo pasa con ellas, que siempre están bienvenidas en mi casa, pues no enfocamos tanto en eso, pero para mí el matrimonio como un asunto legal es súper importante, pero cuando hablamos solamente del matrimonio, olvidamos que realmente para muchísimos de nosotros no es solamente una pareja o una persona más que es lo que realmente nos ayuda como vivir y sobrevivir. Normalmente, para mí por lo menos, es una comunidad de amigas o es como un grupo que tengo en el trabajo, lo que sea, pero esas relaciones también merecen ser reconocidos como algo, un amor importantísimo, que no es solamente que uno es... No es suficiente uno mismo, tiene que tener pareja, que es la otra mitad, y ahí es la única manera de ser completo, porque no es así, ni antes ni después. Uno puede tener, no puede tener, pero no significa que uno realmente está solo o sola, y eso merece también hablarlo, no solamente un matrimonio legal, porque hay muchos de nosotras que aunque hay una posibilidad de casarnos con una persona del mismo género o sexo, que no queremos, que eso no es el propósito, no es el fin. Uh-huh. Entonces para mí también es importante hablar de las familias elegidas, porque merecen ser reconocidos las personas con quien tomamos responsabilidad.
Uh-huh. Sí. Exactamente. No, nada más agregar ahí que a mí me encanta ese tema también porque tuve que aprender que familia pueden ser más personas, no solamente mi mamá y mi papá que estaban lejos, sí. Porque eso me llevaría a sentir esa soledad. Uh-huh. Y a desesperadamente buscarla equivocada, ¿verdad?
Uh-huh. Excelente.
Y en este caso al final ya la vida le enseña a una que hay amigas, hay amigos que le ayudan a formar familia. Sí. Una familia de personas que no son de la misma mamá, dice Luisa, la amiga Luisa. Pero que sí, somos hermanas y somos hermanos. Entonces, sí, me encanta.
Hermana, dice Luisa, hermanas de otra mamá.
Exactamente, dice Luisa. Y sí, de hecho, el tema de las familias está pendiente. De sí, parte sí. de las de Magdala.
Queremos hacer un paréntesis. Estamos en la casa de David. David es un amigo de Anita y él es quien nos está ayudando a grabar hoy. Así que muchísimas gracias, David.
Gracias.
Por el tiempo, el espacio y porque nos sentimos muy a gusto.
Sí, y la dedicación. Bueno, otra cosa que quería tocar con respecto a lo de la teología queer, yo, bueno, cuando estuve leyendo al respecto, era eso que usted mencionaba, es ese cuestionamiento de estas identidades fijas, y fijas por quién, quién las creó, quién las hizo, para qué, por qué, y ya no solo ese cuestionamiento, sino también lleva a lo político, ¿verdad? Y leí algo de Marcela Athios, right? No sé si pronuncia así.
Sí.
que ella dice que necesitamos una teología indecente, que es eso queer junto con lo político.
Exacto.
Que ya como que va uno de la mano de la otra, ¿verdad? Entonces, eso siento yo mucho que con el trabajo que nos ha contado que hace y así, es eso, es una teología indecente. Y también pensando en indecencia, a lo que se la llamaría, entre comillas, indecencia, estaba pensando en la teología, hay una diferencia en teología de la sexualidad y teología sexual, ¿verdad? Pero en esto de la sexualidad y lo usado que es dentro de las iglesias, por esta misma supremacía cristiana, por estos mismos antiderechos, por estos mismos fundamentalismos. Entonces, yo lo que quería, ya llegando a lo de sexualidad, es qué es esto de el evangelio de la sexualidad.
Del erotismo.
Del erotismo, uh-huh. Sí.
Sí.
Ajá.
Hay una feminista muy, muy importante que se llama Audre Lorde. Y ella fue lesbiana, feminista, afroamericana, pues del Caribe, y pasaba mucho tiempo hablando de varias cosas feministas. No fue teóloga, pero para mí sí es. Entonces, ella, su postura no fue de trabajar lo de teología, pero para mí me parece súper importante cuando estamos mirando por los ojos de teología. Y lo que ella dice acerca de... Tiene un... como un escrito muy cortito, como 6 páginas tal vez, súper cortito, que puede buscar en YouTube, que es Usos del Erótico. Y ahí ella está dando una charla a un grupo de mujeres y está contándoles que el erótico no es solamente la sexualidad. También entra el placer y todo, pero no es solamente eso. Es un... Lo mejor que puedo describirlo es que es un sí tan profundo en el ser que uno sabe que esto es lo erótico, que es lo más profundo de uno, y que uno conociendo este sí tan fuerte, tan profundo, va guiando la manera en que uno maneja por el mundo y nos hace tener ciertas expectativas y estándares para nosotras mismas, que cómo nos van a tratar o qué vamos a enfocar o cómo vamos a utilizar el tiempo. Uh-huh. Entonces, eso erótico para mí es súper importante y lo cambio para el evangelio del erótico para hablar que este sí tan profundo es chispa de la divinidad, es chispa de creación que Dios nos da dentro de cada uno y una de nosotras, este chispa, ese fueguito que está allí, y más que nada uso en la comunidad LGBTQ y más, porque, por ejemplo, yo a los 15 años, yo me enamoré de una chica. Uh-huh. Y pues yo venía de un contexto totalmente fundamentalista. Y antes de besar a esta chica, yo estaba 100% segura que la homosexualidad fue mala, que iban a ir al infierno las personas, que fue decisión, no fue nada natural, que todas esas cosas así.
Ajá.
Pero después de todo eso, ser mi contexto y todo lo que había escuchado en la iglesia por toda mi vida... Cuando yo tapé con esa persona que tenía, para mí, fue tan atraía, como me atraía, me jalaba ese ser, Y la conexión fue tan intenso y tan bonito que yo dije que sí, a pesar de todo, que nunca había conocido a una persona queer, que nunca había escuchado algo positivo de las personas gay. Uh-huh. Antes del internet. Cosas así que después de todo eso, había un sí tan profundo en mi ser que respondía a ella de una forma que yo no podía negar porque fue tan dentro de mí. Entonces, para mí, yo digo eso como ejemplo, en ciertas comunidades tenemos una experiencia de, y también me imagino por muchas mujeres, que todo nos dice que debemos ser tal y tal y tal,
sí,
debemos desarrollarnos de tal y tal forma, debemos estar en tal y tal posición, debemos ser mamás, cosas así. Y hay algo tan claro, un sí o un no también, tan profundo en el ser que podemos decir, ok, entiendo toda esa historia, toda esa cultura, toda esa religión, pero voy a tomar otra decisión porque es tan poderoso y tan profundo en mi ser que yo voy a seguir este sí. Entonces, para mí lo erótico es esa idea que, ¿qué pasa si este tan profundo? Eso es lo que viene de la creadora. Eso es lo que es nuestro deuda a ser parte de ese mundo, es buscar qué son las cosas que realmente me tiene como un sí tan profundo, que soy tan clara, que estoy diciendo que sí a esas cosas, y ya sabiendo cómo se sienta de actuar de una postura así, en vez de, debo o no debo ser tal y tal y tal, por lo que dice afuera. Pero está tan conectado a ese erótico dentro de uno que se maneja por el mundo lo más posible en esto sí. Por ejemplo, cuando yo estoy con las comunidades de fe y estamos realmente intentando a luchar qué es esta Biblia, qué es esta teología, para mí es un sí tan profundo que aunque me salgo totalmente cansadísima, me siento como sí, hay un sí que sí.
Que estoy llenísima.
Exacto.
Que es abundante.
Exactamente. Mm-hmm. Igual cuando tengo el honor de ser parte de un proceso de sanación de una persona que ha tenido, ustedes dicen abuso espiritual, yo digo como violencia espiritual o violencia, trauma religiosa, para mí es algo que no importa qué me cuesta o cuánto tiempo tarda, pero ser proceso de eso es como, sí, esto es mi llamada, esto es lo que necesito hacer. Entonces, puede también pasar por el placer, por la conexión con otra persona, por relaciones, pero es un sí tan profundo que no es solamente el placer, pero incluye muchísimas partes de nuestra vida. Y la idea es que si estamos desarrollando esa capacidad de conocer y conectar con ese chispa de Dios que está dentro de cada uno de nosotras, que podemos ir como en este mundo tan confuso de cuál es lo mejor, qué debo hacer, cómo paso mi tiempo, con quién y todo, que nos ayuda más a guiar qué hacemos con el tiempo poquito que tenemos acá.
Claro. Qué chido.
¡Hermoso! Sí, es demasiado hermoso.
Me encanta. Yo
sí,
quiero que siga contando.
Sí. Me encanta. ¿Hace cuánto tiempo estás en esto? Digamos, ¿cómo descubriste todo el tema del erotismo, ese sí? Bueno, ¿cuándo la descubriste a ella? Y contanos un poco, y cómo se ha ido desarrollando, porque así como lo expones, es precioso, es como para dar a muchos temas.
Gracias. Poco a poco. Realmente el enojo me ayuda bastante.
Claro, sí.
Porque cuando salí del closet y pues yo estaba niña de 15 años, entonces yo estaba 100% segura que yo estaba correcto y que Dios estaba a mi lado y todo el mundo, la iglesia, la escuela, la familia, en la casa, en la cultura en que yo me manejaba, que todo el mundo fue mal y yo bien. Pero eso es una actitud de una niña de 15 años que estaba totalmente concentrada en ella misma, pues. Pero gracias a Dios fue en ese momento que me pasó, pero más trabajando con la comunidad después de tiempo, una comunidad de inmigrantes, LGBT, encontré que a raíz de muchísimos daños fue esta violencia religiosa y me enojaba tanto que uno podía quitar la posibilidad de tener conexión con Dios o una espiritualidad que para mí es tan necesario para mi vida, que uno puede quitarlo de otra persona para decirle Dios no te ama o tu mamá te saca de la casa porque la iglesia le dijo no nombrarte por tu nombre elegida o por sus pronombres. Tanto violencia en nombre de Dios, pero para mí estaba tan enojada Y pues yo busqué como comunidades religiosas, iglesias que estaba como inclusivas y no los encontré. Eso fue hace años. Pero sigue siendo la realidad, que uh-huh. en muchos lugares no
somos
hay.
Somos muy pocos, ajá.
Exacto, cierto. Entonces, sí. Recuerdo que fue un día, como estábamos en un servicio de Navidad, y fue muy lindo con las velas y el pastor y todo hablando de la luz que venía, Jesucristo, que no sé qué. Y yo estaba ahí todo ese tiempo en la misa, como luchando con Dios, diciendo, no es justo que no podemos estar en ese espacio. Nosotros necesitamos comunidades de fe, necesitamos apoyo espiritual. ¿Cómo es que no estamos bienvenidos en ese espacio? Como luchando, luchando. Y escuchaba tan claramente Dios diciendo, ok, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Porque eso es cómo funciona yo y Dios. Es así. Eso me enoja. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ajá. Eso no es justo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ajá. Siempre la pregunta. Entonces, fue de ahí como buscando, porque yo no pensaba jamás que había una teología feminista, una teología queer, como inclusivo. No sabía que existía, sí. aunque yo estaba buscando algo así. Entonces yo empecé a aplicar a unos seminarios pensando jamás no me van a aceptar y Dios como siempre pues ¿cómo sabes si no vas a aplicar? Entonces esa lucha de como pues necesito aplicar pero estoy segura que nadie me va a aceptar, pues alguien me aceptó y yo fui ahí para encontrar las respuestas que yo necesitaba para defender mi comunidad contra la violencia religiosa. Sí, entonces, excelente. Para mí fue, si hay un Dios, y yo estaba súper segura que hay un Dios, porque no puedo negar este voz que está siempre empujándome para hacer bien, siempre. Y si no escucho, más y más grande llega la voz. Entonces, para mí fue, yo no sabía que existía, pero si existía, lo quería encontrarlo, y si no existía, yo quería crearlo. Entonces, fue ahí como ese enojo de uh-huh. sentir realmente algo tan importante para mi vida, que no es aceptable, que yo no puedo ser cristiana, que yo no puedo ser una persona de fe, y que me afectaba tanto las comunidades con quien yo estaba trabajando. Incluso, la cantidad de suicidios son altísimas en nuestra comunidad, uh-huh, porque sí, ¿qué pasa? Sí. Si Dios no te ama, si vas al infierno, tu familia no te acepta y la iglesia no está, pues, por especialmente los jóvenes, no ven más allá, no hay uh-huh. otra posibilidad. Si uno no puede ver uno como un ser humano bueno, un sistema ética, no es cómo voy a sobrevivir si toda mi vida he entendido que para ser buena uno tiene que ser cristiano, lo que sea. Entonces fue ahí, llegué a la academia, encontré un montón de recursos, personas que habían escrito libros hace 30, 40, 50 años atrás, sí. y otra vez el enojo, pero si este existe, ¿por qué están en esos libros, en la academia, en las bibliotecas que no podemos alcanzar porque son tan caros o solamente son en un inglés que nadie más puede leer o un discurso tan académico? Como entonces otra vez el enojo, entonces de ahí como viendo, ok, yo estoy para buscar los recursos para mi comunidad. Entonces, ahí buscando y pues ahí entró las cosas de la Biblia, cosas así, porque yo quería saber, uh-huh. ok, ¿qué dicen? ¿Cuáles son las opciones? ¿Por qué se tienen argumentos así? ¿El discurso por qué está allá? Y ahí como agarrando por la gente, por mi comunidad, por lo que yo escuchaba, pues, ¿qué es eso de Sodoma y Gomorra? Yo quiero entenderlo bien. Entonces, aquí estamos defendiendo la comunidad con los recursos que hay de la academia, también la expertise que existe en la lucha de las activistas y pues, como ustedes que ya tienen conocimientos que cuando compartimos podemos encontrar y adaptar todos los recursos que tenemos para la lucha. Entonces, aquí estamos, siguiendo.
Sí, y bueno, con lo que medio mencioné anteriormente sobre teología de la sexualidad y teología sexual, nada más era como para aclarar, ya que todos estamos aprendiendo un toque de estos temas. La teología de la sexualidad, lo voy a leer literal para no confundirme. Teología de la sexualidad es, primero, un discurso de la sexualidad basado en la teología o la Biblia, y luego van a la experiencia de las personas. Las personas se deben adaptar a esa ideología sexual. Eso es teología de la sexualidad. Pero viene esta otra parte, que es la teología sexual. Esta es desde la vida de la gente a la teología, un método como el de la teología de la liberación. ahí se pueden hacer preguntas como de ¿qué dice nuestra sexualidad de Dios? Y también este tipo de o esta definición es lo que se utiliza o lo que va más relacionado a lo que nos referimos con teología queer y teología indecente.
Bueno, no sé si vamos a tocar el tema realmente sí como de la sexualidad y la Biblia, pero siempre lo comento con mis amigas y es una discusión entre amigos también, que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, las relaciones sexuales es un tabú en la iglesia, pero sí se habla claramente que no se pueden tener relaciones. ¿Verdad? Eso es lo que dicen, o solo dentro del matrimonio, o solo dentro de alguna fórmula que ellos ya diseñaron, y todo lo demás, o sea, el cuerpo de una, si una no está casada, pues entonces todo lo demás no se valida.
De hecho, lo que mucho se utiliza, que yo me acuerdo claramente, es no caer.
No caer en tentación.
No caer en tentación, resumido en no caer. Así como, cuidado que no caiga. O el hermanito cayó. O no sé, o voy a caer. Así es.
Es cierto, esa es una frase muy, muy, muy popular respecto a cuando tienen relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Pero o sea, yo no sé en qué momento nos desligaron del cuerpo. O sea, somos o solo seres espirituales y nos hacen una separación ahí del cuerpo. Entonces yo no puedo sentir, yo no puedo tener placer, ¿verdad? El tema del placer no es algo que se toque tampoco dentro de las iglesias. Y como siempre digo, no hay no hay temas abiertos acerca de responsabilidad sexual, no hay educación sexual dentro de las iglesias, y tan importante, porque si las iglesias tienen tanta influencia sobre las personas, ¿verdad? Es muy importante poder hablar de esto, de la vida sexual, acerca de educación sexual y la vida sexual plena, sin tabúes, para que las personas que vamos a las iglesias podamos tener recursos, pero buenos, ¿verdad? Porque hay tantos recursos en internet y todo, el tema de la pornografía, todo está tan enredado que no podemos alcanzar buena información.
Y es tan extraño realmente porque como cristianos creemos en un Cristo que fue un dios o una diosa que llegó en forma humana, como en carne, ¿ves? Uh-huh. Entonces, para mí es tan clara que Dios nos importa un montón que pasa por los cuerpos, uh-huh. por la experiencia física, por los cuerpos, uh-huh. porque si Jesús es humano y Dios igual, como completo Dios, completo humano, ¿por qué olvidamos la parte humana? Es cuerpo encarnado. Uh-huh. Nosotros estamos orando, estamos adorando un Dios encarnado. Entonces, uh-huh. ¿qué significa? Para mí significa que importa un montón las experiencias y la violencia que pasa por los cuerpos. Sí. Incluso el autoconocimiento, porque para mí, Jesús, realmente para tener una experiencia de ser humano, tenía que tener experiencias sexuales. Es parte de la vida, aunque sea con el mismo, lo que sea, pero es parte de una experiencia humana, una experiencia sexual. Entonces, claro, es importante hablarlo y eso de hay mucho poder, para mí, por lo menos, hay un montón de poder en el autoconocimiento de mi cuerpo, de mi placer, de mi deseo. Entonces, si hay sistemas de poder, si hay iglesias que tienen poder por el desconocimiento de uno mismo, de su cuerpo, se puede navegar mucho más fácil, es mucho más como se acepte más, como la imponer ciertas reglas de qué debes hacer con tu cuerpo, con quién debes vincular y cómo uh-huh. debes vincular, es más fácil controlarlo cuando uno no tiene el autoconocimiento de qué es lo mejor para una misma uh-huh. y sí, también del el valor del cuerpo uh-huh. y que esté bien.
Uh-huh. Sí, qué importante eso, porque le damos mucha responsabilidad, delegamos mucha responsabilidad de nosotras mismas a líderes, ¿verdad? O a algún discurso o a alguna prédica, ¿verdad? Entonces esto aplica y entonces yo tengo que seguir esto de esta forma y yo no hago la crítica. Esto me funciona a mí. Realmente puedo vivir con esto. Esto es algo que con lo que yo me veo a tantos años, ¿verdad? Porque yo he visto, y es un tema creo que me devuelvo y repetitivo, cómo algunas personas dicen, sí, me puedo casar con tal persona porque mi pastor lo aprueba. Pero ¿por qué eso es tan importante más que yo aprobarlo?
Claro.
O sea, ¿por qué el aprobarlo yo misma no es suficiente?
Sí.
Entonces, y así con muchas decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy tomando y a quién estoy tomando en cuenta? Es cierto, una siempre le pregunta a alguien que qué le parece tal cosa, pero una debe de tomar la decisión.
Uh-huh.
Para la toma de decisiones, para tener alguna relación con alguien y para algunas otras cosas. Pero volviendo a este tema de cómo las fórmulas de todo, ¿verdad? De cómo se rigen los cuerpos, tiene que ser de alguna forma. Y las iglesias hablan mucho, como es tabú, entonces no lo hablan claramente, no hay buenas respuestas, y la gente, y cuando hablo, no solamente hablo de los jóvenes, porque la gente dice, ay, es que los jóvenes, no, todos tenemos muchas preguntas, y estamos siempre, y queremos acercarnos claramente a estas verdades, y no hay una respuesta de parte de la iglesia.
Tristemente, estoy totalmente identificada con todo lo que dices, y todo lo que nos dice Alba. No, el problema es, sí, muy grande, y es de que afecta desde niños, jóvenes, adultos y ancianos. Tanto así que esto de la sexualidad es tabú para, así en general en la iglesia, acordándome también de varias amigas mayores de 60 y así, que incluso ellas no pueden hablar abiertamente de esto entre sus amigas o en la misma, obviamente en la misma iglesia, no se puede. Pero es algo que todavía pueden vivir, todavía se puede vivir incluso a estas edades, pero está tan, tan cerrado y tan como castigado y culpado que no es, a pesar de la edad que tienen, la experiencia, las experiencias que hayan vivido, no se puede hablar abiertamente.
Sí, y también esa idea de la represión, como, por ejemplo, ¿cuántas personas conocemos entre nosotras aquí que no han tenido la experiencia de tener un orgasmo?
Como, qué triste.
Sí,
triste, sí.
Sí, porque es como, es la idea es que a los hombres les gusta el sexo, a las mujeres no tanto, lo que sea, pero es como, para mí una cosa, la clítoris que existe, para mí es obvio que Dios me dio algo para placer, porque el clítoris no tiene absolutamente cero que hacer con la reproducción. Entonces, si el único propósito del sexo es para tener hijos y hijas y seguir como la raza humana, pues porque yo tengo ese órgano que es tan como hábil y sabia que yo puedo tener un placer tan profundo y que el único función es tener placer. Entonces, para mí es tan clara que es parte de una vida sexual de tener un orgasmo, pero muchos de nosotros mujeres como tenemos tanta vergüenza o nos han dicho que no debemos saber nada de lo que está dentro de las piernas, ni saben dónde está la clítoris, ni qué hace, ni por qué está, y que es parte de la creación que nos dio, es parte de nuestros cuerpos, y realmente pues los orgasmos funcionan por un montón de cosas, placer, pero también para relajarnos, para quitarnos estrés, para ayudar con los síntomas de la menstruación, un montón de cosas, y ahí está accesible a nosotras todo el tiempo.
No, yo estoy dentro de un chat de podcast cristianos, ¿verdad? Ellos hablan de todo.
De todo.
Wow.
De todo, tonteras, pero también cosas muy espirituales. Y un día hablamos, estábamos hablando acerca de la masturbación. Entonces, ok, yo quiero como contarles como lo que aprendí.
Sí.
Estamos discutiendo que sí, que no, que aquí, que los casados, todo el discurso que ya no lo sabemos, ¿verdad? Que que obviamente el sexo está solamente para los casados, entonces,
obviamente.
Sí, y entonces yo decía, uh-huh. qué triste, ¿verdad? Porque hay muchos solteros en el chat, ¿verdad? Y entonces yo primero lancé la pregunta, ¿verdad? Acerca de qué tan hipócritas son. A ver si, ¿verdad? El tema de la masturbación. Entonces yo aprendí que la masturbación en tema de hombres es diferente al tema de mujeres por esta razón. No tanto por mujeres y hombres, sino tal vez por mi experiencia, porque ellos decían que ellos habían crecido con todo el tema de la pornografía. Y claro, porque para mí la masturbación no es mala, ¿verdad? O sea, pero yo no nací, no crecí con todo ese tema feo de la pornografía sucia, todo eso, ¿verdad? Porque ellos decían que ellos sí se sentían que pecaban. Y claro, porque, y eso, hay mujeres que sí, desde niñas vieron pornografía, pero en mi caso no. Entonces yo no tengo, digamos, todo ese tema que ellos cuentan. Uh-huh. Entonces es aquí donde yo digo que no todo puede ser para todos. O sea, el tema, si para vos masturbarte es pecado, pues ok. Si para vos no, ok, todo bien, ¿verdad? Porque es dependiendo de lo que genera. Pero hay cosas que, como vos mencionabas, que fueron regalos de Dios, que muchas cosas sociales lo han ensuciado. Pero fueron regalos divinos. ¿Por qué? Porque no necesito a otra persona para tener este placer, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿por qué razón yo voy a andar sola por el mundo con el clítoris y nunca tener placer, ¿verdad? Entonces yo en ese chat yo no había pensado, ¿verdad? Sí, es cierto, porque mi forma es muy abierta, entonces yo digo, ay, pero no es pecado.
Pero la otra cosa es que tiene que ver de... Es nuestra responsabilidad de personas de fe y más líderes de fe de ver, ok, sentimos como es un pecado por lo que está dentro de lo que creemos entre yo y Dios y qué viene de afuera para imponer una teología que no hace lo mejor para mí o para mi vida o para mi conexión con la divinidad. Entonces, uh-huh. es un poquito difícil porque sí, pues claro, cada persona tiene que tomar sus decisiones, pero al revés, también tenemos que tomar responsabilidad por lo que creemos, y cuando lo tomamos responsabilidad significa que a veces también tenemos que trabajar en nuestra misma ser de cómo me han dicho tal y tal y tal, entonces tengo que aceptarlo o es algo malo. Entonces, es súper complicado como, pues sí, las personas que quieren trabajarlo, muchas veces yo he hablado con mujeres más que nada que se sienten tan en pecado masturbarse que no lo hacen, como no lo pueden llegar al punto de hacerlo. Y parte
no lo disfrutan.
Sí, ni pueden imaginar. Ajá. Entonces, parte, yo doy tarea muchas veces cuando tengo sesiones con personas de acompañamiento espiritual, y parte de eso es, ok, entonces... procesamos por qué se siente esa frecuencia de ver o tocar tu propio cuerpo, por qué se siente pecado cuando te tocas, cuando masturbas, y realmente enfocarlo allá para pensar, ok, cuando haces tus oraciones, ¿qué piensa que Dios cree acerca de tu cuerpo, qué desea para tu ser, para uh-huh. tu bien? Y como eso de... Ok, entonces practica, porque claro, muchas cosas que no han dicho que no debemos hacer, y ya cuando encontramos, ah, no, pero hay un sistema patriarcal o hay un sistema de poder detrás de eso, ya a veces nos fuerza de intentar de ir con la política o con las creencias, y uf, es trabajo de toda la vida. Todos tenemos algo adentro que nos han dicho, claro, que no debo ser tal y tal, o no
muchas
veo.
Cosas,
sí. Que crecimos con eso, sí. Ese montón de no.
Sí, muchas cosas. Si sos mujer, debes de casarte. Y eso es algo que está demasiado puesto en todas las mujeres. Y toda la frustración, ¿verdad? Que si sos mujer y no te casas, y ya no te casas a cierta hora, hay una frustración muy grande. Y que si te casas, tenés que tener hijos. Entonces, y que si tenés hijos, tenés que tener más hijos. y que si tenés dos hijos no puedes trabajar. Ajá. Pero todas esas cosas, ¿sí? Que para nosotras es fácil, ¿verdad? Porque nosotros ya nos hemos desligado tal vez de esos pensamientos, pero estoy segura que hay personas, mujeres que nos escuchan, que ahí lo están pensando.
Claro.
No, y no es fácil, así, no es como de que ya siempre fue fácil.
No.
Porque,
no.
Como dijimos antes, venimos de iglesia y yo crecí en iglesia conservadora, familia conservadora y demás. Que si me escuchan ahorita, yo sé que les va a doler un poquito el corazón por todo lo que hemos hablado ahora. Pero, bueno, igual nos queremos. Y el punto es que sí, ha sido difícil en algún momento, ha sido difícil romper con esas barreras en la cabeza. Yo fui de esas que aprendió que nada antes del matrimonio, solo hasta después del matrimonio. Es triste, todo esto es triste, uh-huh. Porque, bueno, se aprendió en el camino.
Claro.
Todas estas experiencias son las que han ido como rompiendo esas barreras. El estudio, el conocer gente tan linda como Alba, gente tan linda, ¿verdad? Como él y como las otras feministas, todo esto ha ayudado muchísimo.
Sí.
Entonces, es muy importante eso de las redes.
Sí. Y también quiero decir que a veces nos acercamos por la política y después tenemos que trabajar la trauma religiosa que está detrás. Porque yo puedo decir, por ejemplo, yo soy mamá, yo puedo decir, sí, yo creo que una mujer debe tener su propia vida, que puede desarrollar su carrera, lo que sea, pero me han dicho tanto que yo debo siempre estar al lado de mi hija, y entonces no significa que porque tengo una postura política que está bien que estoy haciendo esto, que está bien que estoy aquí dando charlas y teniendo talleres y compartiendo con ustedes y todo, que es tan fácil como quitarlo de la mente que, ay, pero, sí. ¿Qué está haciendo mi hija ahora? Ay, pues, debo estar ahí para ayudarla a ir a dormir. No, todas las cosas, como es una cosa de tener la política, es otra cosa de realmente sanarlo de adentro, uh-huh. En que me puedo sentir como, aquí estoy, ella está bien cuidada. Yo también estoy aquí, estoy haciendo lo que yo necesito hacer como parte de mi llamada, de mi vida también. Entonces, no, a veces no es como sabemos como bien como buenas feministas que es lo correcto, pero lo que sentimos adentro a veces nos cuesta mucho más en sanar.
Ajá, sí, es un cierto. Trabajo ajá, diario, es cierto. Como decía, es y a veces cansa, sí. Estar cuestionándonos, bueno, pero es que ¿por qué me siento mal? ¿Por qué siento culpa de esto? Entonces hay que retroceder el cassette, a ver hasta dónde fue que empecé a sentirme mal, si hay razón o no de sentirme mal, si tengo derecho a sentirme mal, ¿ok?
La culpa. Ajá. Yo quiero contar que nosotras no grabamos ya les contamos, ¿verdad? Porque estuvimos muy ocupadas. Y en mi caso, yo cambié de carrera, bueno, cambié de vida, hace como año y medio, y decidí estudiar ebanistería, que es como carpintería. Y aquí en Costa Rica hay un instituto que es famoso, que se llama el INAH, entonces me metí ahí, entonces quien estudia en el INAH no trabaja. Y resulta que por vueltas de la vida, fui seleccionada para unas competencias y yo no tengo la suficiente experiencia para esta competencia. Entonces me dijeron que por 2 meses y medio iba a tener un entrenamiento muy fuerte, que fue el a finales del año pasado. Uh-huh. Y yo tengo un hijo. y entonces yo salía de Lina antes, ¿verdad? Salía de estudiar a la 1:00 p.m, pasaba por mi hijo a las 2:00 p.m, y mi esposo llegaba como a las 6:00. A veces salíamos a estudiar, a jugar, qué sé yo. Entonces, así fue como por un año. Pero debido a mi entrenamiento, entonces mi entrenamiento era de 7:00 a.m.
Wow.
Y muchas puertas se abrieron para que Ever fuera, mi hijo, Ever se llama, fuera a la guardería y su papá lo recogiera a tiempo. Yo llegaba a mi casa a las 8:00 o 9:00 p.m. muchas veces. Y eso fue como por 3 meses, casi 4. Entonces, así como vos lo decís, así como Anita lo dijo, una lo sabe, tiene bien la teoría. Todo va a estar bien, yo he sido buena mamá, mi hijo sabe que yo lo amo, mis perros van a estar bien, mi esposo va a estar bien, todo va a estar en orden, porque aparte mi esposo también, él se encarga de la casa igual que yo. Entonces, pero todo fue bien, pero yo siempre tuve que retroceder un poco y decir, ay, mi hijo, no, que todo va a estar bien. Ay, no, mi hijo, ¿verdad? Uh-huh. Ay, me siento mal. Y yo veía algunos comentarios de algunos familiares y qué sé yo, ¿verdad? Gente que de repente no me dice nada muy directamente porque saben cómo soy yo, pero sí dicen, ay, es que pobrecito, ¿verdad? Y pobrecito su esposo, pobrecito su hijo, ¿y quién les va a cocinar, verdad? Y a todas luces, mi esposo cocina, ¿verdad? Pero sí, en todo este tiempo fue como mucho esfuerzo, aparte de los tres. Yo me encargaba de mi hijo solo en las mañanas y pues en los fines de semana. Pero fue como difícil, fue bien difícil, y bueno, no fue siempre, y ahora el horario es parecido porque he tenido que trabajar, pero el tema es que sí, a veces la culpa, aunque ya uno ha sanado cosas, ¿verdad? Y uno sabe que esto no es de una, no es fácil, ¿verdad? Entonces, la gente que ha tenido el proceso más lento o que está empezando el proceso, que se sienta acompañada, todavía estamos acá.
Sí, estamos acá y claro, después de escucharnos y todo, pueden comentarnos, pueden escribirnos, pueden criticarnos con amor y ahí podemos aprender entre todas y todos.
Uh-huh. No sé si querés comentarnos algo más ya como para ir cerrando, ¿verdad? Uh-huh. Si hay algún otro tema, ahorita tus proyectos, contanos. ¿Por qué venís en mayo? No sé, contanos, ¿sí? ¿Qué crees?
Pues sí, quiero mencionar que Soulforce en la página web hay recursos en español, son recursos teológicos más que nada, que nos ayuda a orientarnos al texto para defender nuestras comunidades. Entonces hay uno en particular de Sodoma y Gomorra que todavía sigue siendo el texto que se usa más para discriminar contra la comunidad LGBT. Uh-huh. Entonces ahí se puede descargar gratuitamente. También hay uno del género de Dios y la creación, que es acerca de cómo vemos como la historia de creación en el primer capítulo de Génesis y cómo podemos expandir nuestra idea del género de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros hemos estado en una iglesia en que dicen el Señor o Padre o lo que sea, en vez de decir madre o usar los pronombres femeninos para Dios, uh-huh, o la diosa? Entonces es como ver, ok, ¿cómo acercamos a la Biblia según una orientación en que Dios no puede ser hombre? Dios no puede ser como varón, y el patrón del varón es lo más cercano a Dios, y las mujeres y los otros que somos fuertes del binario no son ni cerca a Dios. Entonces, uh-huh, esos son los dos últimos que están en la página. También hay una explicación más en detalle de qué es la violencia espiritual y qué es la supremacía cristiana. Entonces, invita a todo el mundo para descargarlo cuando le interesa. También
está, y lo mejor es que están en español también.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Lo vamos recursos a compartir, ajá, en nuestra página.
Uh-huh. Ay, qué bien. Uh-huh. Sí. Sí. La otra cosa que estamos haciendo que me parece como qué lindo cómo es el universo es que estamos empezando un podcast como ustedes. ¡Ay! Entonces estoy aprendiendo, escuchándoles como, ay, sí, qué interesante. Sí, sí, la forma que se hablan y todo. Súper bien, porque es súper nuevo para mí. Como no sé nada de la media, de la tecnología y todo. Me tiene como un poco asustado. Pero estamos trabajando porque muchas veces, como les dije antes, que ser queer, feminista y teóloga, imposible. Entonces estamos intentando acercarnos en el mundo de América Latina y en los Estados Unidos, pero personas latinas que tienen formación cristiana en teología y son queer y feministas y utiliza una teología queer y feminista en su trabajo, o sea, en la academia, uh-huh, o en las calles como activismo, o en las iglesias, o en sus vidas como tal, pero más como viendo que hay esas personas que existimos, que somos personas reales y que tenemos opiniones acerca de cómo acercarnos a la teología, al cristianismo, a la Biblia, uh-huh, y ir como como conociéndolas más que nada. Entonces, si ustedes tienen contactos, por favor, pueden compartir.
Sí.
Sí, como Tepale para mí me parece como un red espectacular de personas que están trabajando esos temas. Entonces, nosotros también queremos ser parte de el mundo de salir más adelante esas teologías, porque existimos, ustedes existen, yo existo, pero es súper difícil encontrar recursos como uno puede acercar, que no son libros muy grandes o muy caros o escritos por profesionales que no son accesibles. Entonces, eso es un proyecto que me tiene muy cerca al corazón ahora, porque yo también quiero conocer a esas personas, entonces es como más, yo me gustaría conocerlo, y yo estoy trabajando en conjunto con una teóloga en Chicago, Bodicua, doctora Liz Barry, entonces estamos trabajando en eso, son las cosas más, más ahora en este momento, y pues seguir en la lucha contra la supremacía cristiana y cómo combatimos la violencia pues espiritual y los traumas religiosos que estamos sufriendo en esta ola de fundamentalismo que nos viene y nos viene y nos viene.
Lo lindo que se siente encontrarnos con gente que compartimos no solamente estos pensamientos y estas teologías, sino que tenemos ese mismo sentir. Cuando vos decís, es que yo me enojo, yo también me enojo, ¿verdad? O sea, es como... como que algo en mí, yo dije, yo he sentido ese enojo. Ese enojo por las injusticias, por la falta de equidad, por tanta violencia. Todo esto que compartimos es hermoso cuando uno se encuentra con gente, cuando la gente nos escribe, y vieran que no solo mujeres, cuando hombres y mujeres nos escriben y nos dicen, yo he pasado por esto, y esto ha sido... Para mí fue lo más lindo del podcast, fue después la gente contaba historias, ¿verdad? Nos contaba historias de la violencia que habían sufrido o de alguna familiar. Eso fue demasiado lindo.
Sí.
Pero encontrarnos nos da mucha fuerza también.
Sí, y quiero decir, aclarar un poquito, porque sí es el enojo que me motiva muchísimo, pero estoy enojada porque es un base de amor. Porque yo amo a Dios, porque yo amo a mis comunidades. Entonces, a veces nos nombran como las feministas enojadas y lo que sea. Pero sí, yo soy... Cuando alguien ataca a mi hija, pues lo que va a salir es lo más feroz que hay de mí. Porque como mamá es lo que me sale para proteger. Entonces, este mismo que viene del enojo también del feminismo y de la religión para mí es porque yo amo la divinidad que me da vida. Yo amo a mis comunidades y merecemos un trato mucho mejor. Entonces, es de ahí que me enojo porque yo sé, estoy clara que no debe ser así. Entonces, el base del enojo también para muchos de nosotros es el amor. Entonces, no puedes solo mantener que es el enojo porque yo sé cómo es de sentir un amor tan profundo, una claridad de quién es Dios tan profundo, y que cuando alguien lo ataca o lo quita, pues uno sale con una rabia para poner las cosas bien, como la justicia.
No, que para cerrar era nada más leer un pedacito de Marcela.
Sí.
Athos Reid.
Sí.
Ella dice, nuestro deber es recordar que en la teología muchas veces la gente se vuelve cosa, y las cosas, como las tradiciones, se vuelven gente. Descubrir los procesos ideológicos sexuales en la praxis de la iglesia es liberar a la gente de su cosidad, pero también... fundamentalmente, liberar a un Dios que, aunque lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, es un Dios que aún se revela, con V, y revela, con B, que escapa nuestras ideologías. Es un Dios queer.
¡Amén!
Muchísimas gracias por escucharnos todo este rato, por compartir. Estamos esperando que nos compartan más. Y recuerden que tenemos una página en Instagram que es Las de Magdala Podcast y Las de Magdala en Facebook. Y síganos, escríbanos y estamos atentas.
Sí, muchísimas gracias. Gracias, David, también.
Gracias.
Por el apoyo. Y Alba, ojalá que podamos hablar otra vez.
Un placer. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias.
Chao.
Adiós.
Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la tierra.